Continuamos con nuestra serie Mensajes, Día de los Padres. Y el estudio de hoy corresponde al día 18 de junio del año 2017. Un triángulo es una de las formas básicas en geometría. Los tres lados son necesarios para la forma completa. Así también es la posición de un padre de familia en la vida y el bienestar del niño. Nuestro texto de hoy en el libro de Proverbios nos muestra la dirección simple pero equilibrada en la que los papás pueden participar con sus hijos. Nuestro pastor, Skip A. Digg, ofreció tres ingredientes de una paternidad balanceada. Punto número uno, la instrucción de un padre. Número dos, la corrección de un padre. Número tres, el afecto de un padre. Y el estudio de hoy es titulado El Triángulo Paterno, y lo vamos a tomar del libro de Proverbios, capítulo 3, versos 11 y 12, entre otras escrituras como el libro de Efesios, capítulo 6, verso 4, en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y verso 6, y el Salmo 127, verso 3. Así pues, nuestro pastor Skip Isaac se dirige a la congregación de Calvary Albuquerque diciendo: buenos días y felicidades a todos los padres hoy que celebramos el Día de los Padres. Como alguien ha comentado que el Día de los Padres es parecido al Día de las Madres, la diferencia es que no se gasta tanto. Cuando yo era un adolescente en mis años de crecimiento, mi papá y yo no siempre estábamos de acuerdo, porque recuerdo que había veces que yo creía que mi papá no era tan inteligente como en la verdad lo era, por la forma en que nos hablaba. Pero el comentario de Mike Twain dice que él escribió y dice que su padre era tan ignorante que casi no podíamos estar en la misma habitación a la vez. Ese fue Mark Twain. Su opinión dice: cuando yo llegué a la edad de 21 años, me quedé admirado de lo mucho que había aprendido mi papá en 7 años. Es algo interesante que mientras más crecemos, comenzamos a entender y a aprender a apreciar la sabiduría de nuestros padres terrenales, que ellos tratan de ayudarnos. Hoy celebramos el Día de los Padres y para muchas gentes no es un buen día, porque hay la expresión Día de los Padres, y por la mala conexión que hubo y la mala relación que hubo entre padres e hijos, se sienten incómodos, pero lo entendemos, porque algunos han crecido con un padre abusivo, algunos crecieron con un padre alcohólico, eso creó fricción, y te reprendía tanto tu padre y te criticaba, esto puede ser difícil, no tienes memorias sabrosas. Por ejemplo, yo hablo con los adolescentes, una muchacha me compartía que ella había sido abusada sexualmente por años por su propio padre, por eso el Día de los Padres es el día más horrible del año. Bueno, con esto en mente, yo tengo hoy la oportunidad de hablar a los padres en general, pero particularmente a los padres de sus niños. Les voy a hablar basados en el capítulo 3 de Proverbios, versos 3, capítulo 3 y versos 11 y 12. Bueno, leyendo dice en el verso 11: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere o en el cual se deleita. Estas palabras las escribió el rey Salomón. Salomón escribió uno de los salmos. No todos, pero escribió uno de los salmos, el hijo del rey David. Salmo 127, en lo cual Salomón escribió diciendo: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, y no será avergonzado cuando hable con los enemigos a la puerta. Así que Dios te ha dado los hijos no para que te traigan alegría, sino para que tú puedas cumplir el plan de Dios, ayudándoles en su crecimiento. En estos dos versos de Proverbios 3, 11 y 12, encontramos tres ingredientes que balancean la paternidad. Este mensaje le hemos titulado El Triángulo Paterno. Como ustedes podrán ver en el boletín, se escribió este triángulo para ver este triángulo. Estos son principios que surgen de este texto de Proverbios 3. Le llamé triángulo porque un triángulo es algo perfecto cuando se unen los tres lados. Esto quiere decir que papá debe de ayudar al hijo para que se reforce para ser un hombre útil. Veamos el primer punto, que es instrucción de los padres es lo que forma al hijo. El papá ayuda a equipar al hijo en ciertos principios para su crecimiento. En segundo lugar, vemos lo que es corrección. La corrección es necesaria y la instrucción, porque esa corrección que es la que ajusta las actitudes del joven en las decisiones que el joven va a hacer en sus vidas y le dará fuerza. También el afecto. Necesitamos tener una dosis de amor que nos trae seguridad y estabiliza la vida del joven. Veámoslo de esta manera. Ya que los niños son las posesiones terrenales que podemos llevarnos al cielo con nosotros, esto nos equipa y nos ayuda en nuestras vidas. Oí de dos niños. Se me dice que había dos niños que se les dijo, ¿me recuerdas a tu papá? Y el niño hasta sacó la lengua en desacuerdo y desprecio. Otro niño se le dijo, oh, ¿cómo me recuerdas tanto a tu papá? Y él sacó el pecho orgullosamente de que le gustaba que le dijeran que se parecía a su papá. Así que estas dos reacciones nos explican cómo pasó la vida este niño en su adolescencia. Esto nos lleva a entender con la instrucción del padre, es el punto número uno. Veamos cómo comienza el verso 11 que dice, no menosprecies, hijo mío. Es que Salomón está dando instrucción a su hijo o sus hijos. Veamos Proverbios 3:1 que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, Proverbios 4:1 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Capítulo 5 y verso 1 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, e inclina tu oído para que guardes consejo, porque el libro de Proverbios es esencialmente esto. Es un manual de instrucción que presentó un padre para entrenar a sus hijos. Debemos estar alegres como padres de que Dios nos dio un manual cómo ayudar a los niños. Esto se llama Proverbios, instrucciones para la vida. Por eso es que 47 veces en el libro de Proverbios nos habla de hijos, menciona hijos o el hijo o los hijos. Otras 16 veces nos habla de niños. Aparece la palabra niño o niños. El libro de Proverbios no es un libro de filosofía o un libro para que los filósofos lo estudien. Es un libro para que lo estudiemos los padres de familias. Es una sabiduría tan práctica que se encuentra en este libro. Es interesante que es un libro que viene del Antiguo Testamento. Con todo y que es un libro del Antiguo Testamento, Proverbios, los cristianos del Nuevo Testamento también citaron a este libro del Antiguo Testamento. Si tú vas a una librería cristiana, vas a encontrar libros en el Antiguo Testamento que tiene escritos los Salmos y Proverbios. Porque muchos de nosotros hemos hecho una práctica de leer un Salmo diario. Hay 30 o 31 días en el mes, así que Proverbios tiene 31 capítulos. Puedes leer un capítulo por día y así cubres el libro de Proverbios en un mes para recibir esa sabiduría que tiene este libro de Proverbios. Este libro fue escrito por Salomón, como ya lo he mencionado. Salomón fue un personaje muy importante a diferentes niveles. Una cosa que sí sabemos es que Salomón era un hombre con sabiduría, porque la Biblia nos dice que Dios le dio a Salomón más sabiduría que ningún otro de los dirigentes del Medio Oriente. Nos dio sabiduría, entendimiento, aún más que toda la arena del mar. Salomón escribió libros. Salomón escribió, la Biblia nos dice que escribió 3,000 proverbios y 1,005 himnos. Es lo que escribió Salomón. No nos gustaría poder disfrutar de estos escritos de Salomón. Uno de los himnos que escribió Salomón, tenemos uno. Debe ser uno de los mejores, que se le llama el Salmo de Salomón. Como una obra maestra de Salomón, tenemos este Salmo. El libro de Proverbios también es como un himno que escribió Salomón. Estas son instrucciones del Padre especialmente para sus hijos. Entonces, si ustedes han leído este libro de Proverbios, tendrán esta pregunta. Si este es un libro de instrucciones de los padres a los hijos, ¿por qué está escrito en este lenguaje tan floreado? ¿Quién le habla a su hijo de esta manera? Así que este libro de Proverbios fue escrito en poesía hebrea para que lo podamos memorizar y llevarlo a nuestro corazón. No tiene valor este libro a menos que lo memorices y lo practiques, porque encuentras estas verdades en el libro de Proverbios y se pone en una forma, en esta manera tan interesante, en forma de proverbios, como axioms. Si tú te los memorizas y lo pones en tu pensamiento, lo continúas meditando, pensando, y encuentras esas verdades que explotan como bombas, como verdades que explotan al momento adecuado que lo necesitas. Entonces, veamos el libro de Proverbios como unos dichos cortos que están basados en un gran estudio. Tú pensarás, Pastor Skip, ¿qué podemos aprender de aquí? Quizás estamos viendo el estudio de hoy en estos dichos de instrucciones de padre a sus hijos. Este es un manual que se utiliza para dirigir a los hijos. Este es el principio que no solamente está en el Antiguo Testamento, porque también lo encontramos en el Nuevo Testamento. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 4, donde el apóstol Pablo está instruyendo a todos en general. En este Efesios 6, 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí Pablo se dirige directamente a nosotros, los padres de familia, que debemos de ayudarles en su crecimiento y criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué es que Pablo no menciona padres y madres, sino Pablo se dirige directamente a los padres? Ayuden en el crecimiento de sus hijos. No quiere decir que te sientes y estés observando cómo están creciendo, sino aquí quiere decir que los muevas a un punto de madurez para que tus hijos sean nutridos por tu instrucción y la palabra de Dios. En dos formas. Como Pablo lo habla, en el crecimiento y amonestación. Son dos puntos, disciplina y amonestación. Está bien claro. Dando a entender que tenga siempre la instrucción, porque los padres necesitan hacerlo, ayudar a sus hijos en el crecimiento con disciplina y amonestación. Lingüísticamente hice un descubrimiento al estudiar este estudio, y es que en hebreo la palabra para los padres es horim. Horim es la palabra hebrea para decir padres. Como los niños en Israel están caminando por las calles y oyes que dicen horim, horim, refiriéndose al padre. También el término maestro en hebreo es mor'i. Lo interesante es que horim, que es para los padres, y mor'i, para maestro, tienen exactamente la misma raíz, tienen el mismo principio. ¿Por qué? Muy simple, porque un padre de familia es el primer maestro de sus hijos en la vida del niño. Aquí, por eso es que Pablo nos amonesta. En los poemas hebreos en la antigüedad, para dirigirse a los hijos, lo consideraban importante los primeros 3 años de la vida del niño. ¿Por qué? La niña nutre, alimenta al niño por 3 años, lo alimenta de pecho, pero cuando el niño llega a los 3 años, la mamá se lo entrega a su padre y lo dice aquí que el niño es destetado. Después de estos 3 años, el papá tiene la responsabilidad de instruir al hijo. Si es un niño, es la responsabilidad del padre instruir a su hijo cómo trabajar la tierra, cómo trabajar con sus manos. Y le enseña a su hijo las leyes de Dios. Memorizar escrituras, aplicar las escrituras, todo esto. Esta es la responsabilidad del padre. Si es una niña, es responsabilidad de la mamá instruir a su niña en los quehaceres domésticos. Pero Moisés habló a los hijos de Israel y los instruye en Deuteronomio 6 y verso 6. Dice que los instruye a que sean hombres útiles en su congregación. Y dice, Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7, y las repetirás a tus hijos y hablaréis de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes por la mañana. Es la instrucción de Moisés a los padres de familia. En otras palabras, el entrenar a los hijos debe de ser una actividad normal. Todos los días te levantas por la mañana para el almuerzo, comienzas a hablar con tu hijo y dar instrucción acerca de lo que Dios desea. Continúas entrenando al hijo en diferentes secciones. Ese es el privilegio de un papá. No te vas a poner a pensar, ¿cómo voy a lograrlo? Por ejemplo, yo puedo testificarles que yo en los años de crecimiento de mi hijo, para cuando mi hijo venía a la cocina, me encontraba con una taza de café, mi Biblia abierta y leyendo la Biblia. Pero yo deseaba conectar mejor con mi hijo y lo logré en diferentes formas. Y desarrollamos mi hijo y yo un sistema que le decíamos diciendo, jugando y orando. Eso es que yo le leía a mi hijo una historia en la Biblia. Después de haberle leído la historia en la Biblia, nos poníamos algún disfraz de acuerdo a lo que yo acababa de leer a mi hijo y actuábamos, fumábamos un pequeño drama y dramatizábamos lo que habíamos leído. Después de que concluíamos mi hijo y yo, buscábamos el principio de aquella historia y continuábamos meditando, a punto que concluíamos orando. Así que mi hijo se le hacía falta decir, papá, hoy vamos a jugar el drama que se llama diciendo, jugando y orando. Así que aún ahorita mis nietos vienen a mí y me dicen, papá, o sea, abuelito, vamos a jugar ese jueguito que tú juegas que se llama diciendo, jugando y orando. Así que padres de familia, instruyan a sus niños con la palabra de Dios. Así que, ¿cómo debe de lograr este objetivo los padres de familia? ¿Qué hacer? Lo que es una pregunta que todos nos debemos de hacer en términos de nuestra meta para criar a nuestros niños. ¿Es tu meta de que tus hijos se eduquen a nivel de universidad? Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi padre nos ayudó en nuestro crecimiento. Yo soy el número 4 de 4 hijos que tuvo mi papá. Y mi papá decía, yo quiero que mis hijos se eduquen, vayan a la universidad, que sean oradores públicos, que puedan hablarle al público y que puedan aprender y dominar el juego del deporte llamado golfo. Y yo lo aprendí. En mis años de crecimiento yo podía jugar el golfo muy bien. A esta edad que tengo es difícil porque ya han pasado los años. Pero esos eran los valores que mi papá inculcó en nosotros, sus 4 hijos. Así como Pablo dice que tenemos que ayudar a que los niños crezcan con disciplina y amonestación de Dios, con amonestación en las palabras del Señor. Esto quiere decir que les leas a tus hijos las escrituras donde habla de Cristo y que ellos puedan aprender y qué significa ser cristianos, seguir la vida de Cristo. Charles Spurgeon tenía un proverbio que decía, antes que niño llegue a los 7 años, enséñale cómo llegar al cielo. Aún mejor, antes que el niño llegue a la edad de 5 años, enséñale cómo llegar al cielo. Padres de familia, instruyan el evangelio a sus hijos, enséñenles el evangelio. No nunca pienses que el niño está muy chiquito o muy joven para aprender. Siempre enséñale cómo agradar a Dios y cómo mostrarles a otros cómo agradar a Dios. Es una confesión muy triste la que vamos a ver. Ahora oigamos la confesión de un padre de familia que se quejaba diciendo, llevé a mis niños a la escuela, pero no les enseñé a aprender. Les enseñé a los niños a tomar decisiones, pero no a vidas. Los envolví en ligas deportivas, pero no los enseñé a respetar a otros. Les enseñé a pescar, pero no los enseñé a pescar hombres. Hice de el domingo un día de descanso, mas no hice de él un día santificado. Así que es lo que este padre de familia le duele no haber guiado a sus hijos hacia la presencia de Dios. Vamos a ver, el punto número 1 fue la instrucción del padre al niño. Cómo el niño se debe de formar y cómo debe de continuar. Pero vamos a ver el ingrediente número 2, punto número 2, que se llama el lado número 2 del triángulo. La corrección del padre al hijo. La corrección es cómo se debe de comportar un patrón, cómo el niño debe de reforzar su corrección. Porque eso es el impacto del texto de hoy. Porque nos dice Proverbios 3:11. Leemos Proverbios 3:11, que es la base del el mensaje de hoy. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección o su disciplina, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí Salomón está dando una instrucción básica. Es lo que C.S. Lewis se refirió a misericordia severa. Esto quiere decir que el papá ama al hijo y no lo odia, por eso lo corrige. Es parte y una demostración de que el papá ama al hijo. C.S. Lewis hablaba de la corrección y nos dio buenas ilustraciones. C.S. Lewis escribió, dice, un artista no emplea mucho tiempo cuando está haciendo un retrato. Así también el papá debe de quedar admirado al ayudar al niño en su crecimiento. Este mismo artista va a tener emplear tiempos, horas, días, energías en un retrato de arte que él quiere crear. Así es el papá con su hijo. Si es Lewis nos quiere decir, si tú te quejas porque el niño sea difícil y le dices, oh Dios mío, quítame, ayúdame a quitar este sufrimiento de mi familia, porque Dios está obrando para lograr una obra maestra en ti y en tu hijo, porque la Escritura nos dice que al que Dios ama, Dios lo corrige. Entonces, ama a tus hijos lo suficiente para disciplinarlos, para que los corrijas y cambien su comportamiento o forma de ser. Yo sé lo que sucede. Si tratas de disciplinar al niño, el niño te va a decir, papá, no me amas, me estás golpeando, porque quizás durante la corrección le diste algún golpecito con la vara. Entonces el niño te va a decir que no le estás mostrando amor, pero como dijimos, si el niño está de 5 años, ya está la edad perfecta para corregirlo. No es importante qué es lo que el niño piense a esa edad, lo importante que tú lo instruyas día tras día en los primeros años de crecimiento. Entonces, vas a un doctor con un brazo quebrado o un... ¿Qué va a hacer el doctor para corregir tu brazo quebrado? Te lo va a enderezar, lo va a poner en un entablado. O si vas a un doctor de ojos, ¿qué va a hacer el doctor de ojos? Te va a dar unos lentes para corregir tu vista para que puedas ver mejor. Oí los papás que contestaban las... costeaban la educación de un hijo que se fue a la universidad. El hijo se fue a la universidad, sus padres no eran ricos, se esforzaban para pagar la educación de su hijo. En los primeros meses, su hijo envió un mensaje electrónico a su mamá, estando en la universidad. En este mensaje hablaba a su mamá diciéndole, mamá, quiero decirte que no me ha ido muy bien. Te estoy escribiendo para decirte que he fallado, he reprobado todos los cursos y también tuve la desgracia de chocar el coche. Y también a la tienda de ropa del pueblo le debo como $2,000. También me suspendieron de la universidad para el siguiente medio año por mi mala conducta. Así que me voy a regresar a mi casa. Así que le decía en el mensaje, papá, mamá, prepara a mi papá. Y la mamá le contestó, hijo, tu hijo está preparado, prepárate a ti mismo. Yo diría que Dios siempre nos está preparando por nuestro comportamiento aún equivocado de sus hijos, porque la Escritura nos dice que Dios corrige al hijo que ama. Así que prepárate tú como hijo. ¿Tú estás preparado para lo que Dios te pueda traer? Si no lo estás, prepárate para que seas una persona útil en tu comunidad, en tu sociedad futura. Proverbios 3:24 dice bien claro, el que detiene la vara o el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no te apresure tu alma para destruirlo. Estos proverbios son para instruir al hijo. Estos proverbios no son para martirizar al hijo, sino para que el niño crezca derecho, útil, corregido. De esta forma, el papá ajusta las faltas del hijo. Así que no vas a mostrarle amor a tu hijo si no lo corriges, sino que le vas a mostrar amor a tu hijo si lo corriges y usas la vara, como dice aquí. Oí de un entrenador legendario que tuvo mucho éxito en su vida como entrenador, Thomas Landry. Él comentaba y decía que la posición de este entrenador debe de ser enseñarle al joven en una forma que él no le gusta para que logre cosas que él le gusta hacer el resto de su vida. Así es la posición de un padre de familia. Esa corrección que le añades al crecimiento del niño para que el niño pueda lograr sus metas, sus goles como un ciudadano útil, como un hijo de Dios. Muchas gentes critican la disciplina del niño porque dicen que es brutalidad o que es amargura. No, esa disciplina es necesaria. Muchos lo consideran algo primitivo, falta de educación, pero yo creo que la falta de corrección al niño, la falta de usar la vara, esa es la razón que el niño crece todo chueco y no es útil ni para él, menos para la sociedad. Oí de dos profesores de sociología de la Universidad Harvard, estudiaron estos puntos y escribieron puntos cómo prevenir la delincuencia juvenil. Estos profesores presentaron varios factores. Les voy a mencionar dos. Los dos factores que escribieron estos dos profesores acerca de la delincuencia juvenil. En primer lugar, de que el papá debe de ser firme, constante en la corrección al hijo. Las palabras firmes, justo y constante. En segundo lugar, la supervisión de la mamá es una añadidura útil para la corrección y el crecimiento del hijo, ayudando a la mamá a su papá del niño. Ahora voy a hablar acerca de los abuelitos. Por ejemplo, ya que yo soy abuelo, puedo hablar con toda seguridad de cuando yo era niño, o cuando yo tenía a mi niño, mi hijo que era niño, y estaba mis papás cerca de nosotros, en casa de ellos o en casa mía, y yo intentaba corregir a mi hijo, la abuelita, mi mamá, decía, oh, tienes que corregir a este niño, él es tan inocente y se porta tan bien, ¿por qué lo tienes que corregir? Entonces yo le preguntaba a mi mamá, ¿qué te ha sucedido, mamá? Cuando yo era niño me corregías dura y fuertemente. Fuiste una madre bien restringida conmigo y bien restricta. ¿Qué te ha sucedido ahora que yo quiero corregir a mi hijo? Así sucede con los abuelos, cuando el nieto o la nieta debe de ser corregida, te detienen. Por ejemplo, cuando yo veo que mi hijo trata de corregir a mis nietos, yo siento dolor y hasta a veces hasta le comento a mi hijo, a mi nuera, este niño no es tan duro para que lo disciplines tan fuertemente, pero esa disciplina, corrección, es algo preventivo para corregir al niño físicamente. Así que es una forma de prevenir de que el niño se descarríe. Yo estoy enterado y entiendo y he oído que muchas personas que se consideran expertos cómo tratar al niño sin tener que usar la vara, hasta escriben literaturas, libros, y me he encontrado algo interesante en un periódico que se llama Reporte de la USA. Dice, estos expertos en cómo corregir a los niños han escrito y han hecho estudios y concluyen diciendo que tenemos faltas si corregimos a los niños con la vara, porque eso le estamos inculcando al niño que él debe de golpear. Eso no es cierto. Este tipo de disciplina que nos habla las escrituras es que tenemos que utilizar esta disciplina en una forma correcta, a su tiempo, cuando el niño es niño. Porque de otra manera, si el niño ya creció y lo quieres corregir cuando ya sea de 12 años o más, lo único que vas a lograr es pelear con aquel niño. Algo más, yo creo que viene de las escrituras. Es mi opinión firme de que yo creo que la disciplina requiere la vara, instrumentos. Yo creo que al niño no se le debe de golpear con la mano, sino que la Biblia nos habla de una vara en Proverbios 13:24. El que detiene la vara, dice bien claro ahí, la vara o el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Por qué es que la Biblia habla directamente de vara? Vara es una rama de un árbol que la gente utiliza para corregir al niño, o lo usan los que están instruyendo a sus caballos para que el caballo sepa que la vara es algo de respeto que se debe de respetar. Así que no trates de corregir al niño con tus manos, con el codo o a patadas, no. Yo creo que nuestras manos y nuestros pies son para otra cosa, los pies para caminar y las manos para trabajar. Esa es una disciplina correcta. También encontramos la disciplina preventiva. Por ejemplo, el médico te da medicina para tomar medidas de corrección que son muy necesarias. Y las dos cosas van juntas. Entonces, lo que es una disciplina preventiva, ¿qué es? Jugar con el niño. Correctiva es, disciplina correctiva es jugar, orar y darle al niño toda la atención. Por ejemplo, cuando el niño te dice, vamos a jugar algún juego, papá o abuelito, entonces el niño te quiere envolver en su mundo. En otras palabras, el niño quiere hacerte parte de lo que está haciendo. Entras en la habitación donde está el niño y el niño está jugando con una pelota, te la lanza, tú la recibes, luego tú se la tiras al niño, él la recibe y el niño está contentísimo. Le estás dando al niño un regalo que se llama atención. Le estás diciendo al niño, tú eres lo más importante en mi vida a este punto. Pero, ¿qué sucede si estás jugando, tirando la pelota con el niño y suena el teléfono y te dejas ir a levantar el teléfono? A la misma vez estás tratando de continuar el juego con el niño porque tú te consideras una persona que puedes hacer dos tipos de cosas a la vez. Le estás dando al niño un mensaje que ya el niño no es lo más importante para ti. Que con todo de que le estás dando atención al niño, hay otras cosas que son más importantes para ti, como contestar el teléfono o gritarle a alguien, llamar la atención al perrito o algo. Y poniendo, he leído en estudios que se han logrado que un 53% de los adolescentes no tienen contacto con sus padres. Los adolescentes que fueron entrevistados como 1,000, se les estudió como 1,000 adolescentes y reportaron que 25% están incómodos, 42% nunca han oído una palabra de amor por parte de sus padres, un 50% dicen que nunca han recibido un abrazo de sus padres y un 54% nunca han oído las palabras te amo que vengan de la boca de el papá o una persona adulta. Todas estas cosas no previenen ni ayudan a llevar corrección al niño. Estos dos puntos que es instrucción y corrección por parte de los padres, esto refuerza el carácter del niño. Ahora, vamos a ver el punto número 3 que es afecto. El afecto del padre, esto completa el triángulo. El afecto asegura estabilidad para el niño. Establece al niño con seguridad. El niño va a percibir de que papá y mamá siempre estarán con él. Veamos en Proverbios 3:12, que dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que, a quien quiere, al que le muestra deleite. Estas son palabras que la Escritura nos dice. La palabra en hebreo es ratza, quiere decir aprobar al niño el niño se deleita en la aprobación de papá. Estas instrucciones informa al niño, corrección ajusta el carácter del niño, pero el afecto estabiliza la instrucción y la corrección. La atención del papá es esencial para que este niño se crezca correcto. El amor del padre es útil y esencial para la estabilidad del crecimiento y la producción del niño. En esencia, se han hecho cientos de estudios en la relación de padres e hijos y se ha reconocido que al niño le interesa y se siente contento socialmente por el afecto de papá, porque tiene también una mamá que le da importancia. Algunos estudios han mostrado que el que contribuye más fuerte al crecimiento del niño es el papá. Esto nos lleva a una pregunta. El por qué se le da tanta responsabilidad a los padres de familia en la Biblia, y la razón es que esa responsabilidad se ve en toda la Biblia. ¿Por qué es que se pone toda la responsabilidad en la instrucción para el hijo en el padre? Les contestaré en dos formas. En primer lugar, la forma que el niño y la niña va a ver a Dios Padre es de acuerdo al trato con su padre. De acuerdo como el niño ve al padre, es lo que él va a llegar a ver en Dios Padre y al Señor Jesucristo, porque Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que todo este lenguaje nos hablan del Padre, el Padre, la responsabilidad del Padre. Así que el primer padre que va a conocer el niño es a su propio padre, ya sea bueno o sea malo. Entonces, cuando el hijo oye el término padre, entonces en su mente fluye el término de Dios Padre. Quizás con el tiempo el hijo va a ajustar cómo él ve a Dios Padre por cómo lo trató su padre terrenal. Pero el punto de vista de un niño está formado de acuerdo a cómo lo trata su padre terrenal. El segundo punto es, tu hija un día va a crecer y se va a casar con un hombre, así que ella debe de buscar características en el hombre con que se va a casar. Tú, padre de familia, serás el modelo que tu hija va a escoger cuando se case. Así que asegúrate de que tú trataste con a tu hija con afecto. Una razón número 3 es que también tu hijo un día crecerá y se va a casar con una mujer. Y él va a escoger y buscar una mujer parecida al trato que le dio su mamá. Él va a buscar una mujer que se va a parecer a su mamá. Leí en un periódico llamado Huffington Post, y hay un artículo que habla de niños. En este artículo, acerca de los padres, hijos, el amor de padres a hijos, de hijos a padre. Y sumariza toda su información, dice: los niños siempre están buscando la aprobación de su papá, mientras que las niñas están buscando hombres que ven en su vida que son parecidos a su papá terrenal. Esto es un hecho. Es más fácil preparar a un niño que reparar a un hombre, las niñas también. Es mucho más fácil preparar a una niña que tratar de reparar a una mujer adulta. Esto quiere decir que muchos niños crecen en hogares quebrantados, hogares de alcohólicos, pero ahora tenemos que trabajar. De aquí a 100 años no va a importar nada, ninguna diferencia va a ser que tú manejas un automóvil nuevo, qué tanto dinero tienes en el banco o qué tipo de casa tienes. De aquí a 100 años, tú puedes causar una gran diferencia. El mundo será un mejor mundo por el niño que estaba bajo tu cuidado, la niña que estaba bajo tu cuidado, lo instruiste, lo corregiste, le ayudaste a su crecimiento con instrucción, con corrección, con afecto de mamá y papá. Esto va a reforzar a tener un mundo mejor en el futuro. Ahora, Padre Santo, gracias por esta forma, estos principios tan simples que nos has escrito en tu santa palabra. Notamos que debemos de continuar leyendo. Yo creo que el rey Salomón continuó escribiendo, con todo que él humanamente falló, pero eso no tiene que decir que nosotros vamos a pensar que vamos a fallar, sino que tenemos que aprender las instrucciones de tu sagrada palabra escrita por los escritores de la Biblia, guiada por el Espíritu Santo. Padre Santo, me presento pidiéndote por mis hermanos y hermanas que, aunque son imperfectos, están en tu presencia. Yo te pido que les des ese deseo de hablarte como padre, como un padre amoroso, un padre que instruye y corrige. Señor, te damos las gracias por el Evangelio que nos muestra tus voluntades. El Evangelio nos instruye así como hemos estado leyendo las Sagradas Escrituras. Padre, tú nos has instruido. Tú ajustas nuestro comportamiento con tu amor y nos muestras que nos amas. Señor, te damos gracias porque tú tratas de ayudarnos a estabilizar ese amor. Ese amor que tú nos muestras en la persona del Señor Jesucristo. Señor, también te pido por estos padres y madres que nos han escuchado hoy. Señor, gracias por su disposición de oír esta instrucción que compartimos con ellos, que tú has compartido con nosotros. Te pido que nos des fuerza, entendimiento. Y todo esto lo recibimos y te lo pedimos por el nombre y la obra del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahora, hermanos, he de aclarar que el estudio de hoy corresponde al día 18 de junio del año 2017. Y si usted desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.